Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, Hay veces en las que, en las esquinas del viento de la política, puede uno soñar con que las cosas fuesen normales. ¿Será porque el pacto para nombrar a los vocales del Consejo General del Poder Judicial está cerca? ¿Será por lo que sea? Pero hoy en el Congreso hemos visto cosas que nos hacen soñar con una vida política medio normal. El presidente del Gobierno ha acudido a rendir cuentas sobre el estado de alarma, luego ha habido sesión de control. Ricardo Rodríguez, nuestro jefe de Nacional en COPE, me ha recordado que en octubre Sánchez no estuvo en el debate en el que se solicitó a la Cámara la aprobación de un estado de alarma que durará hasta mayo. Hoy sí ha estado el presidente del Gobierno y ha reconocido errores. Por ejemplo, ha reconocido el error que cometió su gobierno con la desescalada del pasado verano.
Que realizamos una desescalada en esa primera ola demasiado rápido.
Hombre, menos mal, por fin reconoce un error. Todavía hay muchos errores por reconocer, pero ya habrá tiempo cuando la legislatura se le ponga más cuesta arriba. Sánchez, por fin, después de meses de que se lo pidiera el mundo de la empresa, ha anunciado 11.000 millones de ayudas directas al turismo, la hostelería y el comercio. Seguramente, como han dicho los autónomos, las ayudas llegan tarde y son escasas. Ahora solo tiene que aumentar esas ayudas para acertar. Sánchez, eso sí, ha seguido siendo Sánchez y ha mantenido la previsión de que estaremos vacunados el 70% en verano, algo casi imposible si no cambia mucho el ritmo de vacunación que estamos teniendo hasta ahora. Hoy hemos sabido, además, que AstraZeneca entregará solo 90 millones de dosis en lugar de los 180 millones de dosis previstos entre abril y junio. Tan desconocido ha estado Sánchez hoy en el Congreso que se ha atrevido a decir media palabra a su socio, a Podemos.
Y por tanto lo que tenemos que hacer es seguir avanzando y trabajando y también, ¿por qué no decirlo?, reduciendo un poco los decibelios.
Reduciendo un poco los decibelios, eso es todo lo que le ha dicho a su socio, pero ya es algo. Para que las cosas fueran normales, Sánchez tendría que haberle dicho a su socio que deje de alentar a los violentos, de utilizar su presencia en el gobierno para intentar acabar con el régimen constitucional. Ya sé que eso es demasiado pedir. Hemos visto a Sánchez un poquito, solo un poquito más en el centro, y hemos visto a Casado reivindicando ese centro.
Yo me reafirmo especialmente hoy, porque no quiero otro camino, ni otro destino para España. No busco ningún voto que no busque convivir.
Ha habido mucho ruido, mucho analista anunciando el fin del PP de Casado por los resultados en Cataluña. Ya sabes tú que los analistas, pues, tenemos que decir algo, y se ha dicho, bueno, esto es el final del proyecto de Casado, y hay quien ha reclamado insistentemente desde las elecciones catalanas, pues, un PP más a la derecha. Casado ha dejado claro otra vez, hoy en el Congreso, que sabe que en España solo se ganan las elecciones en el centro y que lo demás son espejismos. Ya digo que hay ocasiones, pocas, muy pocas, y por eso hay que celebrarlo, en las que parece que la vida política sería normal, podría ser normal. Parece, solo parece.
Quizá debamos ofrecer a esta Cámara la posibilidad de una segunda moción de censura para que algunos diputados puedan redimirse de su gigantesca responsabilidad ante los españoles.
Abascal parece totalmente cejado, totalmente deslumbrado por el espejismo de las catalanas, la sociedad quizá más polarizada de España. Una moción de censura, la segunda moción de censura, no se hace para liderar la oposición. Para eso no están las instituciones. Si la segunda moción va a tener el mismo resultado que tuvo la primera, igual a Abascal no le renta presentar esa segunda moción de censura. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Como tú acabas de adelantar, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha empleado la tribuna del Congreso para evidenciar la distensión con su vicepresidente, Pablo Iglesias. Según fuentes solventes consultadas por COPE, ambos han agendado una reunión pendiente para la próxima semana con el objetivo de atajar la tensión en el seno de la coalición. Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez y Pablo Iglesias ya tienen agendada para la próxima semana la cita hasta ahora pendiente entre ambos y esperada por sus entornos. El presidente del gobierno había previsto ese cara a cara con su vicepresidente segundo justo tras las elecciones catalanas, pero lo ha ido posponiendo como una suerte de castigo ante la escalada de tensión en la coalición. Hoy Sánchez, como paso previo, ha dejado un reconocimiento explícito a su socio.
Reconocer la labor de los dos grupos parlamentarios y también la labor de todos y cada uno de los ministros y ministras del gobierno de España, tanto del Grupo Parlamentario Socialista como de Unidas Podemos.
Al guiño le han seguido el aplauso cerrado de las dos bancadas, socialista y morada. En el ala minoritaria tienen decidido blindar el Ejecutivo, pero sin dejar de reivindicarse.
Y la Fiscalía de Madrid ha pedido al juzgado que se investigue si se usaron fondos públicos para pagar a la cuidadora de los hijos de Pablo Iglesias e Irene Montero. Esta cuidadora es María Teresa Arévalo, forma parte del Consejo Ciudadano Estatal de Podemos, que es el máximo órgano del Partido Morado y es asesora del Ministerio de Igualdad. Y el juzgado de Vigilancia Penitenciaria ha acordado mantener por ahora el régimen de semilibertad al ex vicepresidente del Gobierno Oriol Junqueras, los cuatro ex consellers presos en Donners y los Jordis hasta que se resuelva el recurso presentado por la Fiscalía. COPE Cataluña, Yolanda Bernal.
La semilibertad de los presos tiene un carácter temporal hasta que el Tribunal Supremo resuelva el recurso presentado por la Fiscalía. Mientras tanto, todos ellos seguirán yendo a la cárcel solo a dormir de lunes a jueves y el fin de semana pueden seguir pasándolo en casa. En esta ocasión, la decisión del juez de vigilancia penitenciaria ha sido distinta de la que se tomó el verano pasado cuando la Fiscalía también recurrió. Entonces se aceptaron las medidas cautelares que solicitó el Ministerio Público y se suspendió el tercer grado. El juez entiende ahora que la suspensión cautelar de la semilibertad no se puede aplicar en este momento procesal.
Y te cuento que en Alemania se ha autorizado varios test rápidos que podrán aplicarse sin personal sanitario. De este modo quieren que mayor número de ciudadanos puedan acceder a las pruebas y así detectar más casos de coronavirus. Corresponsal Rosalía Sánchez.
Son los autotests. Se aplican en las zonas menos profundas de las fosas nasales y se los puede hacer uno mismo en casa. El plan del ministro de Sanidad, Jens Spahn, es ponerlos cuanto antes a disposición de todos en las farmacias y con un copago simbólico de 1 euro. Pero Merkel de momento dice que no. La canciller alemana considera que hay que ligar esa capacidad de test al calendario de desescalada, que si fuera por ella sería muy gradual y muy lento. Comenzaría en marzo y duraría 3 meses. Austria sí ha confirmado ya que pondrá a disposición de los ciudadanos estos autotests a partir de marzo, de forma gratuita y a razón de 5 test por persona al mes.
Y en los deportes hoy juegan el Real Madrid y el Barcelona. Luis Munilla.
Uno en la Champions y otro en la Liga. En la Champions, Atalanta-Real Madrid a las 9 en la ida de los octavos de final. Son 9 las bajas también en el Real Madrid. La duda de si jugará Isco y el mensaje de Toni Kroos antes del partido.
Bueno, es un final para nosotros. La Champions empieza, para mí empieza ahora. Sabemos que va a ser un partido difícil y no solo por las bajas que tenemos, porque es un muy buen rival. Saben atacar muy bien, creo. Y seguro que nos toca también defender bien. Eso va a ser muy importante para hacer un buen resultado.
Hoy en la Champions también se juega el Borussia Mönchengladbach-Manchester City. Y en la Liga, partido aplazado de la jornada 1. A las 7, Fútbol Club Barcelona-Elche con el Barça obligado a ganar. Tiempo de juego comienza precisamente a esa hora, a las 7. Además, se está presentando ahora mismo el Giro de Italia y la policía de Los Ángeles descarta que hubiera más coches implicados en el accidente de Tiger Woods y descarta también el alcohol. El golfista está consciente tras ser operado de múltiples fracturas abiertas en la pierna derecha y es una incógnita su futuro deportivo.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes, sol, nubes y 15 grados a estas horas en la Puerta de Alcalá. Mañana y pasado tendremos cielos nubosos con máximas de 17 grados. En cuanto al tráfico, han fallecido los dos ocupantes de un vehículo, una pareja de 80 años, en el choque frontal entre dos turismos en Móstoles, en el kilómetro 1 de la M856. Una joven de 20 años está ingresada con traumatismo abdominal. Hay además otros dos accidentes, el primero de salida en la A3 en Fuentidueña de Tajo genera kilómetro y medio de atasco y otro en la entrada por la A6 en el plantío provoca 3 kilómetros de retenciones. Dificultades además de salida por la A3 en Rivas, por la A4 en Pinto y por la A5 en Móstoles. Escuchas la tarde, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Debe ser la vacuna del coronavirus obligatoria? ¿Tú qué piensas? ¿Solo la del coronavirus o todas? A ver, yo me hago esta pregunta y te la hago a ti también esta tarde. Estas preguntas después de que Galicia se haya convertido en la primera comunidad autónoma en establecer por ley sanciones para quien no se quiera vacunar. Es decir, no ponerse la inyección implicará una sanción que va de los 1.000 a los 3.000 euros si la negativa no está justificada. La multa podría llegar hasta los 600.000 euros si esa persona que no se quiere vacunar puede suponer un riesgo o un daño grave para la salud de la población. Bueno, en realidad son situaciones que en algunos casos ya se están dando y que hasta ahora ha resuelto un juez. Y te pongo un ejemplo. Personas mayores que por incapacidad ya están bajo la tutela de sus hijos. Hay casos en los que estos hijos se han negado a ponerle la vacuna a sus padres y al final ha tenido que ser un juez el que ha decidido que sí, que se la tienen que poner. Bien, pues con esta ley, esos hijos no solamente no pueden negarse, sino que además podrían enfrentarse a una multa importante. Bueno, es un punto de vista yo creo que interesante, ¿no? Porque reabre el debate sobre la vacunación obligatoria. ¿Debe multarse a alguien que se niega a ser vacunado en pandemia? O, por ejemplo, ¿debe ser obligatoria para determinadas profesiones? ¿Médicos, pero también, por ejemplo, trabajadores de residencias? ¿Qué se hace en otros países? Pues mira, tampoco hay que mirar muy lejos para tener algunos ejemplos. En Francia hay 11 vacunas que son obligatorias, entre ellas el tétanos, el sarampión, las paperas. Italia es otro país que tiene algunas vacunas obligatorias y los padres, por ejemplo, se enfrentan a multas de hasta 500 euros si llevan a sus hijos a una guardería sin tener la vacuna al día. En España ninguna lo es, pero la ley sí contempla situaciones excepcionales cuando la negativa a ser vacunado pueda suponer un riesgo para la población. Y además hay casos recientes. Mira, por ejemplo, tras un brote de sarampión en Granada, un juez obligó a vacunar a los niños cuyos padres se negaban. Esto fue en 2010. ¿Cómo lo ves? Bueno, hay varias aristas, es verdad, ¿eh?, que vamos además a tener en cuenta también y que creo que son muy interesantes en este debate. Por ejemplo, si una cartilla que certifique que estés vacunado puede abrirte o cerrarte las puertas para viajar, para entrar a un restaurante, en un teatro. Esto ya está ocurriendo, por ejemplo, en Israel. ¿Y en una empresa? ¿Pueden obligar a vacunar? Si tu compañero de trabajo no ha querido ponerse la vacuna, ¿tú pedirías un cambio de sitio? ¿Preferirías quizá no sentarte cerca de él, si es ahora ese el sitio que ocupas? Bueno, a esta hora de la tarde me acompaña siempre Lorenzo Silva con su mirada sobre los temas del día y que nos lleva siempre a reflexionar un poco más, ¿no? A ir un poquito más allá en todo esto. Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
¿Qué te sugiere esta cuestión?
Lo que me sugiere es que cualquiera de las libertades de las que disfrutamos, que afortunadamente son muchas, sobre todo comparado con otros lugares del mundo donde no existen, tiene restricciones. Todas esas libertades están condicionadas por el hecho de que su ejercicio no cause un perjuicio a nuestros conciudadanos o no cause un perjuicio a la sociedad en la que vivimos. Así que no es en absoluto inconcebible que esa libertad que podamos tener a disponer sobre nuestro propio cuerpo y nuestra propia salud y sobre lo que en ella se inocula, pues tenga una restricción cuando hay un gravísimo problema de salud pública que además está suponiendo un gravísimo problema social y económico, incluso para la propia viabilidad de la sociedad, ¿no? Nada de eso tiene en principio nada de extraordinario o de impensable o de estrafalario. Lo que sí es verdad es que cuando se limita una libertad, pues hay que intentar hacerlo con garantías, ¿no? Y eso quiere decir que esas restricciones tienen que estar tasadas legalmente, previstas legalmente, tener una cobertura legal. Y yo creo que eso es algo a lo que nos hemos desacostumbrado en este año de pandemia, ¿no? En el que muchas restricciones pues se han ido acordando de manera más o menos precipitada, improvisada, según iban pasando las cosas, ¿no? Eso en los primeros meses pues podía tener una, bueno, pues un pase, ¿no? O puede ser comprensible, pero ahora que llevamos un año y que sabemos que esta situación se va a prolongar, quizá habría que ir en la línea, bueno, pues la que ha seguido, por ejemplo, la Xunta de Galicia, ¿no? De trabajar en modificaciones legales concretas que no solo den cobertura, sino que también den garantía a los ciudadanos de por qué y en qué condiciones se van a restringir sus libertades.
Bueno, pues vamos a profundizar un poco más, ¿no?, en lo que esto nos sugiere, en las aristas que también tiene esta cuestión. Saludo a Amós García Rojas, es presidente de la Asociación Española de Vacunología. ¿Qué tal? Buenas tardes, Amós.
Hola, ¿qué hay, Pilar? Muy buenas tardes. Encantado de estar con ustedes.
Sabemos que España es un país muy pro vacuna, pero es verdad que estamos conociendo casos, sobre todo en la vacunación del coronavirus, como el que comentaba yo, de algunos hijos que se niegan a vacunar a sus padres dependientes. La Xunta, bueno, ha decidido aprobar una ley que ampara la vacuna obligatoria. ¿Cómo lo ves, Amós?
Bueno, es un debate indudable, en el que hay que profundizar con sosiego, con tranquilidad, con un buen ejercicio de reflexión basada en el conocimiento científico, y de alguna manera yo creo que tiene ventajas, pero también tiene inconvenientes, Yo creo que afortunadamente estamos en un país que es fuertemente vacunador. Los movimientos antivacunas son totalmente anecdóticos, sin ningún tipo de peso. Si recuerdas, antes de la llegada de las vacunas, las encuestas decían que casi el 40 y largo por ciento de la ciudadanía era reticente a vacunarse, al menos inicialmente, con las vacunas. Y, sin embargo, han llegado las vacunas y ahora el problema es que no hay vacunas suficientes para vacunar a todo el mundo que se quiere vacunar. Y eso, los que trabajamos en este mundo, lo teníamos claro. Sabíamos que cuando llegara la vacuna y se constatara que todos los mitos que fluían alrededor de ella iban a quedar totalmente sumergidos en la realidad, que los efectos secundarios son escasos y los previstos en los ensayos clínicos, la adherencia a la vacunación iba a ser importante. Y está siendo importante. Hacer obligatoria una medida sobre algo que funciona bien puede tener efectos contraproducentes en el sentido de que puede rearmar a algunas personas que lo que tienen son dudas. No tienen otro ejercicio salvo la duda ante la vacunación. Y si ante esa duda no somos capaces de ejecutar medidas de educación e información y lo que nos quedamos en la trinchera de la obligación, pues a lo mejor lo que generamos es un rechazo a la vacunación mucho más visceral. Por lo tanto, yo creo que hay que ser muy prudente y que evaluar las realidades de cada territorio y es un debate, desde luego, indudablemente es un debate.
Lo es, sin duda. Y, como decimos, luego tiene todo esto tantas aristas y todas tan interesantes. Por ejemplo, lo que yo comentaba también de Israel, ¿no? La gente vacunada tiene un pasaporte verde que le da acceso a viajar, a ir al teatro, a entrar a un concierto y sin él no pasa. No es una obligación vacunarse, pero claro, sí una limitación. ¿Esto podríamos verlo aquí, Amós?
Sí, mira, yo en relación al pasaporte ese verde tengo bastantes más dudas. Por el siguiente ejercicio de reflexión. En primer lugar, lo que tiene que quedar claro es que una vacuna administrada tiene que estar registrada en la historia clínica del paciente, evidentemente, y tiene que estar de alguna manera documentada junto al resto de vacunas en la cartilla vacunal de esa persona. Pero establecer un pasaporte inmunitario con una vacuna que en estos momentos sabemos que nos evita la enfermedad, pero no sabemos si nos evita la infección y que, por lo tanto, yo vacunado puedo entrar en contacto con el virus, no enfermar, pero infectarme y transmitirle el problema a otros, pues no tiene mucho sentido esa idea del pasaporte inmunitario. En un contexto como nuestro, además, siendo hoy como es en todo el país, salvo en Galicia, la vacuna no obligatoria, establecer un instrumento obligatorio, pues es una contradicción sobre la política vacunal que se está siguiendo. Y algo que sí que me preocupa también de manera importante es que, lógicamente, ese pasaporte estaría en disponibilidad de ser asumido por los países que en estos momentos pueden tener acceso más fácil a la vacunación, que son los países ricos. Mientras que los ciudadanos de los países pobres, evidentemente, no tendrían acceso a este pasaporte porque no tienen acceso a la vacunación. A lo mejor se estaría contribuyendo a crear una brecha importante entre países ricos y países pobres. Y esto, desde el punto sanitario, vista sanitaria, hay que pensarlo muy bien.
Otra cuestión, vamos, que nos estamos preguntando sobre todo si debería ser la vacuna del coronavirus obligatoria sí o no, y que, como tú dices, es un gran debate, pero es inevitable que hoy te haga una pregunta sobre los tipos de vacunas, porque esto está también en las conversaciones de muchas personas, sobre si esta vacuna es mejor que la otra. Y es que en Alemania el ritmo de vacunación se está ralentizando en el caso de la vacuna de AstraZeneca, porque hay muchos alemanes que no quieren ponerse esta vacuna. ¿Este es un debate que hay que abrir o no?
No hay que abrirlo, porque desde el punto de vista científico no tiene ninguna lógica la actitud de los alemanes. La vacuna de AstraZeneca es una vacuna magnífica en el contexto de una pandemia como vacuna pandémica. La vacuna de AstraZeneca ha sido autorizada por los órganos reguladores del medicamento, que garantizan su eficacia en los niveles adecuados y su seguridad. Por lo tanto, con las limitaciones obvias que debe tener su administración en estos momentos hasta los 55 años, porque por encima todavía los ensayos que se han hecho en estos grupos poblacionales tienen escasa significación estadística, pero hasta los 55 años es una vacuna que es claramente sensible y claramente positiva, claramente buena, y que no debe causar ningún tipo de rechazo. Estamos además en un contexto de debilidad en la llegada de vacunas, en el ritmo de llegada de vacunas. Si además le ponemos cortapisas a una vacuna de manera injusta e innecesaria, pues estaremos contribuyendo a crear un problema innecesario a esa política de vacunación.
Pues siempre es, desde luego, muy clarificador hablar contigo, Amos García Rojas. Gracias, buenas tardes.
Nada, un auténtico placer. Muchas gracias por haberme invitado a estar con ustedes. Es muy agradable.
Y pues gracias. Y por dos minutos al menos vamos a abrir también el plano laboral, que me parece muy interesante, porque muy interesante nos planteábamos también si la vacuna debería ser obligatoria para determinados colectivos, como por ejemplo personal sanitario, trabajadores de residencias. Me consta, por ejemplo, que hay algunos trabajadores de residencias que se han negado a ponerse la vacuna. No digo que sea lo normal, pero ya digo que a mí me consta, concretamente de un sitio que conozco, que ha sido así. Pere Vidal es abogado laboralista, profesor colaborador de la Universidad Oberta de Cataluña. Pere, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Podría llegar a ser obligatoria para determinado tipo de trabajadores, por ejemplo, para estos trabajadores de los que hablamos?
Sí, podría llegar a ser obligatoria, y digo este matiz porque actualmente con la normativa que tenemos, que básicamente es un Real Decreto del año 97, que es el que trata no los trabajadores que pueden estar expuestos a determinados agentes biológicos, como sería en este caso el COVID, lo único que obliga a las empresas es a ofrecer la vacunación, pero y explicar explicar las ventajas y los inconvenientes, ¿no?, que puede tener el hecho de vacunarse sobre una determinada enfermedad. Sin embargo, este ofrecimiento no significa que el trabajador tenga por qué aceptarlo de forma obligatoria. Es decir, digamos que en este caso primarían los derechos fundamentales del trabajador, intimidad, incluso la libertad ideológica, por encima, ¿no?, de esta protección a la salud. Aquí lo que sí que nos podríamos encontrar es que se legislara expresamente.
Sí. Claro, espera, entiendo lo que dices, pero es que parece que ponemos siempre el foco la libertad para no vacunarse, ¿no?, en el derecho a rechazar la vacuna. Pero, ¿qué pasa con lo otro? Es decir, algunos juristas enfatizan que hay que tener en cuenta los derechos de quienes sí se vacunan, de las personas inmunizadas. ¿Qué pasaría aquí, en este caso?
Sí, aquí el tema estará, por ejemplo, entiendo la cuestión. Al final, cuando estamos hablando de derechos fundamentales, el problema el problema es que tiene que juzgarse desde una perspectiva de proporcionalidad. Es decir, si la empresa puede o si existen medidas menos invasivas para estos derechos fundamentales, por ejemplo, pues que estos trabajadores vayan con todas las protecciones, ¿no?, con todos los EPIs y toda la protección adecuada y necesaria para evitar para evitar el contagio, digamos que esa medida sería más proporcional o más aceptable en estos términos antes que imponer una vacunación de forma obligatoria. Ojo, con la legislación tal como está actualmente, cuestión distinta sería que el gobierno, haciendo uso de las excepciones que prevé la propia ley de medidas especiales en materia de salud pública, pues promulgara una legislación que dijera pues que determinados colectivos, ¿no?, los sanitarios, los personal de residencias, etcétera, pues tiene que vacunarse de forma obligatoria, o sea, se legislara en este sentido.
Es decir, pero entonces, sí, que me queda claro, hoy por hoy, sí, hoy una empresa no puede obligar a vacunarse a un trabajador.
Exactamente.
Con la ley en la mano, hoy.
Un buen resumen, sí.
Pues Pere Vidal, abogado laboralista y profesor colaborador de la Universidad Oberta de Cataluña, gracias, buenas tardes.
Gracias, buenas tardes.
Lorenzo, pues bueno, interesante, desde luego. Son debates que vamos abriendo, no sé si cerramos alguno de ellos, pero bueno, es recabar información. ¿Qué comentario además te merece lo que hemos escuchado?
Difícil, porque además vas abriendo recovecos. Bueno, escuchábamos a Moss decir que, y es verdad, ¿no?, y tiene mucha razón, y él además conoce muy bien de lo que habla, ¿no?, que es mejor trasladarle a la población una conciencia voluntaria de predisposición a la vacuna que forzarla con medidas coactivas, ¿no? Pero cuando se expande, como está pasando en Alemania, un rumor que destruye la validez de una vacuna que es científicamente válida, pues nos encontramos en un dilema, ¿no? Es un dilema donde el principio general parece que se ve alterado, ¿no? Igual en el aspecto laboral, pues sí, es verdad que los derechos fundamentales hay que preservarlos y que las medidas tienen que ser proporcionales, ¿no? Pero ¿en qué medida un trabajador de una residencia que se niega a vacunarse no deja de ser apto para trabajar en esa residencia? ¿En qué medida a esa residencia, a su empleador, no le está causando un perjuicio realmente difícil de paliar el hecho de tener un trabajador que no se quiere vacunar por el descrédito que eso le va a producir respecto a los residentes, respecto a sus familiares, respecto a su clientela? ¿En qué medida eso, por ejemplo, no puede acabar convirtiéndose en una causa objetiva o bien para trasladarlo o bien para cesar esa relación laboral, ¿no? Porque uh-huh. El hecho cierto es que no es un trabajador muy susceptible de estar en ese ámbito, ¿no? Y podríamos entrar en causas que están en la legislación laboral para suspender o para interrumpir la relación laboral. Es decir, que todo esto tiene muchas aristas y yo creo que lo que nos falta, vuelvo un poco a lo del principio, ¿no? Sí. Es un poco más de apuesta por parte de los poderes públicos y en este caso del legislador, que ha tenido un añito son 12 meses con 30 días como mínimo cada uno de ellos con 28, para plantearse qué hacer, ¿no? Y no tenemos medidas y seguimos aplicando leyes del 97, ¿no?
Pues efectivamente, yo creo que es clarificador lo que dices, Lorenzo, sin duda. Bueno, que vayamos abriendo esas aristas, son preguntas que nos hacemos todos. Intentamos ir poco a poco, si podemos, y en la medida que podemos ir respondiendo. Porque, claro, ¿de quién depende todo esto? En fin, hablando de los de arriba, o sea, quiero decir, de los que deberían tomar decisiones, hablando de la política, de los políticos, te quieres fijar hoy en esto de la política, pero desde un punto de vista de la política como un trabajo, y de si debe ser la política y solo la política, el trabajo de los que pertenecen a un partido. Y si esto es bueno o malo, debe ser así o no, a cuenta de unas declaraciones que ha hecho Celia Gámez, ex senadora de Podemos, y que se ha referido a esta cuestión en una entrevista reciente, ¿no, Lorenzo?
Sí, efectivamente, Celia Cánovas, que te ha traicionado.
Ay, perdón, sí, me ha traicionado el subconsciente, vieja, disculpa. Qué barbaridad.
Sí, iba a decir, bueno, con la famosa, con la legendaria.
Con la famosa, sí.
Sí, bueno, pues efectivamente, ha dicho que ella, por ejemplo, notó una ligera incomodidad porque ella era senadora de Podemos y, bueno, había una regla en Podemos que era entregar una parte del sueldo y, bueno, pues ella lo hacía, lo había aceptado, ¿no? Pero que hubo un momento que le pedían que entregara más de lo que ella necesitaba para poder subsistir. Estaba renunciando, por cierto, a sus ingresos como abogada y que veía que sus compañeros lo podían hacer porque muchos de ellos, dice o ha dicho literalmente, la política era su primer empleo y el primer trabajo que habían tenido, ¿no? Y bueno, a mí eso me suscita una duda, ¿eh? No estoy más que compartiendo que nos escuchan una duda. No tengo una conclusión, no tengo una afirmación, ni siquiera un juicio, ¿no? Mi duda es la siguiente. ¿Es bueno tener una clase dirigente cuyo primer trabajo remunerado y además bien remunerado, como es el trabajo de senador o el de diputado o el de concejal, es a través de la representación política? Insisto, no tengo una conclusión cerrada. Alguien puede decir que, bueno, pues que hay que dejar que los jóvenes participen, igual que los mayores y tal, pero por otra parte, en otros países no es esto lo común. Lo común es que la gente llegue a las responsabilidades públicas después de haber acreditado una cierta ejecutoria como profesional fuera del mundo de la administración, ¿no? Bueno, no sé, es una duda que me ha dejado con una cierta incomodidad esta mañana, no me la termino de sacudir y me parecía pertinente compartirla, ¿no? Por si alguien tiene una visión que nos pueda esclarecer al respecto.
Lorenzo Silva, gracias. Hasta mañana. Buenas tardes.
Hasta mañana, Pilar. Buenas tardes.
Lo siguiente en la tarde pasa por línea directa con Elena Grandal. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, y este es un mensaje para todos los moteros. Si te cambias a Línea Directa, vas a tener garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Y te aconsejo que no pienses eso de, vale, pero es que yo solamente voy en moto. Porque si te cambias, si cambias tu seguro de moto por el de Línea Directa, también vas a disfrutar de garantía real de que pagarás menos, mismas ventajas para todos tus seguros. Así que es un buen momento para cambiarte a Línea Directa. 917-700-700. Tienes todas las condiciones en lineadirecta.com.
Bueno, pues sí, 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 se han puesto de moda otra vez las mangas abullonadas.
¿Las qué? Mande mangas qué
abullonadas, Fernando. Abullonadas. O sea, Rosa, explícaselo tú.
Pues una manga XXXL.
No, pero
Fernando,
además así como un poco como con forma de farol, pero sí, que luego ya se va estrechando a medida que sigue por el brazo para abajo, ¿no? O sea, se ensancha
muy anchas en el
arriba,
hombro,
en el hombro, exacto, sí, y luego ya se van recogiendo en el antebrazo, ¿sabes?
Ya. Así, no sé, pero ya ahora que me lo explicas
hombre,
tú, ya
abullonadas.
Abullonadas.
Bueno, pues se ha puesto de moda otra vez, sí, y jerseys, camisas, vestidos, bueno, se ve
o sea,
por todas partes.
Cuando vaya otra vez a comprarme algo, digo, oiga, mire, que yo quería
una camisa. Una camisa abullonada, con manga abullonada, exactamente. Va a ser buenísimo, Fernando.
Muy bien.
Bueno, a cuenta manga del abullonamiento, estamos preguntando a los oyentes qué es aquello que en alguna época de tu vida llevaste tan a gusto, pero que tú ahora dirías, vamos, ni de broma me lo vuelvo yo a poner, por mucho sí, que se ponga de moda, ¿no?
Ni en sueños.
Eso, ni en sueños, ni de broma. Bueno, pues esto es lo que preguntamos. Rosa, ¿qué dicen
bueno,
los oyentes?
Pues dicen por aquí, viva la manga. Pues dicen por aquí, viva la manga abullonada y que se caigan los pantalones bajos, que son tendencia y son un horror.
Los pantalones bajos se refieren al tiro.
Detalle, sí, detalle o tiro bajo,
sí,
¿no?
De esto, sí, sí.
Vamos. Pero eso es para chicas, no para chicos. O también para
bueno,
chicos.
Bueno, no, no.
Yo estoy harta
no,
de ver calzoncillos no, por
exacto,
la calle porque
otra
llevan
vez,
pantalones.
Otra vez es, a ver calzoncillos por la calle, sí.
A mí eso es lo que me parece es incomodísimo. Yo no sé si queda bien o no, pero... O sea, quiero decir, o sea, que tú te tires del pantalón y que el pantalón se te quede bajo, o sea, quiero decir...
Sí.
Incómodo es.
¿Cómo no se cae del todo, además? ¿Dónde se sujeta exactamente?
Ah, claro,
exactamente,
claro,
¿dónde se sujeta?
¿Dónde se sujeta?
O sea, es una tortura, tiene que estar pendiente de que no se caiga del todo, que se quede en el punto justo y tal.
Ay, justo. Yo no podría vivir y luego encima se ponen esos llaveros con cadenas tan exagerados, llenos de llaves, que yo no sé ese pantalón cómo aguanta.
Llavero
pero bueno,
con cadena para llevar el pantalón debajo.
Esos son modas también. Con esas carteras colgando.
Una cosa cómoda, estamos describiendo.
Exactamente. Bueno, hablando de pantalones, este oyente tiene muy claro los que nunca se va a volver a poner.
Hola, gente. Yo lo que no me pondré jamás en la vida es los pantalones de pana. Y sobre todo los pantalones de pana, aquellos marrones que nos hacía poner mi madre. Creo que es algo tan horroroso que no soy el único que piensa así, porque yo no veo a nadie con ese tipo de pantalón. Un saludo y muchas gracias.
Bueno, yo tengo un vecino que sí lo suele llevar verde.
Bueno, es que
marrones,
la pana, es que el pantalón de pana, claro, este oyente debe ser de mi generación. El pantalón de pana era parte fundamental de cualquier armario. O sea, los chicos, es verdad que ahora ya no se ven casi, ¿no? O sea, han desaparecido, pero el pantalón de pana era una cosa muy habitual.
Sí, sí, sí.
Pero a mí no me parece tan incómodo el pantalón de pana.
Yo creo que es abrigadito en invierno,
claro,
y no es tan feo ni mucho
una
menos.
Una pana con... fina así, tal, sí, ¿qué problema tiene?
A mí me gusta,
o sea,
también.
Que no le
yo
gusta
creo que se cansó demasiado porque es probable que solo llevara ese pantalón de pana
Felipe
marrón,
González,
además,
por ejemplo, usaba
marrón,
mucho pantalón de pana.
Bueno,
sí,
y la famosa
cazadora, tendencia a una época, vamos.
Hombre, ¿y la cazadora de pana eso no se lleva ahora?
No, Rosa, no.
Es que ahora se lleva todo, pero no es moda, no es tendencia.
No especialmente.
¿Ah, no?
Bueno,
una cazadora
no,
de pana
con las coderas.
Con un cuello cisne así, un toque francés, eso no... No
me las lleva Alfonso Guerra.
Bueno, a ver,
yo creía que eso se seguía llevando, que se... No sé.
Se puede llevar, porque hoy en día se lleva todo, Fernando.
¿Qué tendencia?
Me da permiso, ¿no,
Rosa? Exacto, tú puedes llevar.
Marrón, puede ser marrón, ¿no?
Marrón también.
Perfectamente.
¿Hay algo que no te pondrías ni de broma ahora, aunque se volviera a llevar? Es lo que queremos que nos cuentes. Notas de voz al 607-15-0602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Sabes que han vuelto los campeones?
¿Te apetece una noche de Champions?
¿Cómo no voy a estar yo en la Champions?
Este miércoles jugamos la Liga de Campeones en tiempo de juego.
Bien.
Desde las 7 el partido de Liga. Fútbol Club Barcelona, Elche.
Tiempo de juego, tiempo de Liga.
Y después la ida de los octavos de final de la Champions. Atalanta, Real Madrid.
Ahí estamos volviendo.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Un titán.
Tiempo de juego. Lo damos todo. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
En Carrefour y Carrefour.es, 3x2 en más de 5.000 productos, como en el atún en aceite de oliva Carrefour, paquete 8, comprando 2, el tercero te sale gratis solo hasta el 11 de marzo. Tu compra segura. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Esto no puede ser. Cada día jugamos de una manera distinta. Un día 4-4-2. Otro día 3-4-3. Otro día 5-4-1. Es que no hay una manera de jugar bonito todos los días.
Sí que hay.
¿Cuál?
Con el cupón diario.
Cuando juegas al cupón diario y la paga de la 11, colaboras con una gran labor social y ayudas a que miles de personas con discapacidad podamos convertirnos en nuevos campeones.
Y campeonas. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos gratis el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Carglass. Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 28 de febrero. Condiciones en carglass.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tu casa es mucho más que una casa. Es el lugar donde ríes, lloras, sueñas. En CaixaBank seguimos estando contigo para asegurar estos momentos especiales y que tú y los tuyos estéis protegidos y podáis dormir tranquilos con MyBox Home. Más información en caixabank.es/MyBox. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor.
El afilador.
Si quieres sabor, licores el afilador.
¿Necesitas cancelar tus deudas? En Repara tu Deuda Abogados te ayudamos a empezar una nueva vida sin deudas con la ley de la segunda oportunidad. Desde casa y con un abogado a tu disposición por solo 99 euros al mes. Si no lo conseguimos, te devolvemos tu dinero. 900-831-652. 2021 sin deudas con Repara tu Deuda Abogados.
¿Quieres estar más cerca de Carlos Herrera?
Patricia, buenos días. Veo que le hace ilusión hablar con este programa, ¿verdad, señora?
De Paco González, de Pepe Domingo Castaño, de Manolo Lama, de Juanma Castaño, de Ángel Expósito, de Pilar Cisneros.
Es sencillo, entra en cope.es y regístrate ya.
Mensaje, Sevilla. Nos están escribiendo los oyentes contándonos también lo que les ocurre a ellos.
Si escuchas COPE, ahora accederás a un universo lleno de experiencias exclusivas. En una radio que también se ve, con los mejores contenidos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y disfruta. Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Llévame esta noche a San Fernando.
Parece que es inminente el acuerdo entre Partido Popular y Partido Socialista para la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Carlos Vidal, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Buena música, ¿eh?
Siempre sí, el último de la fila es una cosa maravillosa. A mí me recuerda un cierto momento, yo lo escuché mucho en la mili, y entonces me recuerda algunas tardes ociosas. Oye, Carlos, si hay acuerdo, que parece que está cerca, me dirás tú si tienes alguna más algo más de información, ¿qué supone? ¿Cómo lo valoras, este posible acuerdo? Que ya
vamos a ver, lo primero es que de momento lo que hay son rumores y lo que sí parece es que está habiendo reuniones y Sí, parece que el acuerdo es inminente, pero yo desde luego hasta que no esté cerrado no me lo creo. Es decir, y si hay acuerdo es recuperar la normalidad, porque llevamos 2 años de retraso en el Consejo del Poder Judicial, 1 año de retraso en el Tribunal Constitucional, bastante retraso más en el Defensor del Pueblo, sí. En la televisión española ya ni te digo. Es decir, que tenemos un problema de respetar los plazos que las normas no establecen esos plazos caprichosamente, los establecen para que las composiciones de esos órganos no tengan un ritmo similar al que tiene el gobierno.
Claro,
y que
claro.
Entonces, si tú no respetas esos plazos, al final estás, por ejemplo, ahora, en el Tribunal Constitucional, el año que viene toca renovar los miembros que propone el gobierno, con lo cual ya prácticamente se está juntando la renovación que procedía a hacer al Congreso con la que va a hacer el gobierno. Y la Constitución prevé que cada 3 años se renueve un tercio del tribunal. Entonces esto no es lo que dice la Constitución, ¿no? Entonces yo creo que sería una buena noticia que hubiera acuerdo. Me inquieta que se vuelva a hablar de posibles presidentes, porque eso sí que la Constitución dice claramente que tanto el presidente del Consejo del Poder
se eligen los vocales, ¿no?
Claro, entonces los partidos, está claro que si la ley orgánica está diciendo, con independencia de que nos guste más o menos, pero dice que el Congreso y el Senado elige a los 20 miembros del Consejo, eso no hay nada que decir, o sea, eso es así. Pero que ya se pongan a hablar de el presidente y lo negocien, ya. Eso es ir contra lo que dice la propia Constitución. O sea, el artículo 123 de la Constitución dice que el presidente del Supremo será nombrado por el rey a propuesta del Consejo del Poder Judicial. Y lo mismo pasa con el del Tribunal Constitucional, que es el artículo 160. El presidente del Tribunal Constitucional será nombrado por el rey a propuesta del Pleno del Tribunal. Entonces, dejemos ese asunto en paz, que acuérdate que además anterior se rompió el pacto justamente porque trascendió el posible presidente, ¿no? Entonces, ya. Yo creo que sería recuperar la normalidad y sería una buena noticia.
Buena noticia, si llega ese acuerdo. Hemos tenido hoy una sesión parlamentaria intensa. Sánchez ha reconocido errores en la desescalada. Ha seguido diciendo que va a conseguir el 70% de vacunación en verano. Y luego ha fijado Casado una posición interesante. Ya sabes, Carlos, que se le ha criticado mucho por su campaña en Cataluña, por no haber sabido detener la sangría de votos hacia Vox. Yo creo que Casado, pensando en eso, ha dicho esto hoy en el Congreso.
Yo me reafirmo especialmente hoy, porque no quiero otro camino, ni otro destino para España. No busco ningún voto que no busque convivir.
Bueno, Casado, yo creo que está respondiendo a los críticos, ahora me dirás tú, a los que, críticos no solo digo dentro del partido, sino analistas, reitera, digamos, su apuesta estratégica, Carlos.
Sí, a mí, vamos a ver, yo creo que es una decisión quizá arriesgada, pero a mí me parece que es lo que España necesita. Es decir, a mí me preocupa mucho el manejo que estamos viendo de los sentimientos. O sea, muchos partidos políticos se dedican a explotar los sentimientos, las emociones, los bajos instintos en algunas ocasiones.
La democracia sentimental, lo ha llamado alguien.
Exacto,
así.
Exacto. Y cuando te metes en ese terreno, pues por ejemplo, por la izquierda, tienes el riesgo de generar la violencia que se está generando estos días, porque no eres capaz de condenarla radicalmente. Y cuando te metes en ese terreno por la derecha, empiezas a utilizar una institución que hoy ha amenazado también a Abascal, lo de la moción de censura,
sí.
Fraudulentamente. Es decir, hay
¿Tú
que...
crees que una segunda moción de censura sería fraudulenta?
Bueno, ya fue la primera fraudulenta. Es decir, la moción de censura no está pensada para cambiar gobiernos. Entonces, si tú sabes que no tienes ninguna posibilidad de cambiar el gobierno, no puedes hacer demagogia con eso y acusar al Partido Popular. Prácticamente hoy ha vuelto a decir a Abascal que es como da la oportunidad de redimirse a quienes no votaron la otra vez.
Que el PP vote a favor, sí.
Claro, pero ¿qué hubiera ganado el PP votando a favor? Nada, porque que la moción de censura estaba perdida. Entonces, ya, señores, no engañen ustedes al ciudadano. Y lo mismo en parte pasó en Cataluña. Es ya verdad que el voto de Vox en Cataluña responde a una acción-reacción, ¿no? Pero ya me parece que la solución no es esa. La solución es la concordia, la solución es el consenso.
¿Y por eso te parece buena la opción estratégica de
Casado?
Hombre,
a mí me parece buena racionalmente, Fernando. Racionalmente me parece buena. Pero el problema
hay que pedir excusas por usar la cabeza ahora.
Claro, pero el problema es si los ciudadanos la van a entender. Yo espero que sí. Pero es que el problema, tenemos un problema de alguna vez te he dicho también, de falta de respeto a las instituciones, de, en fin, ahora, que ¿es posible una moción de censura nueva? Sí, podría ser posible porque lo que dice la Constitución es que no se puede plantear una nueva en el mismo periodo de sesiones. El periodo de sesiones acabó en diciembre, pues ahora podría, pero bueno, no está para jugar, hay que respetar también la institución de la moción de censura. Entonces, yo creo, ahora, también te digo, igual que te digo esto, te digo que no es bueno que no haya diálogo o que haya esta separación tan fuerte y radical entre Vox y PP, porque están condenados a entenderse. Entonces, si es verdad lo que dice Casado de la concordia, de la convivencia, etcétera, tendrá también que convivir con Vox, como por otra parte está pasando en varias comunidades autónomas, ¿no? Y ese sería el camino, ¿no?
Pero bueno, Carlos Vidal, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes.
Un placer. Adiós, buenas tardes.
Me quedo, Pilar, con tres titulares, si te parece. Sería bueno un acuerdo PP-PSOE para la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Estratégicamente, racionalmente, la opción por el centro de Casado es una buena opción. Y sería, digamos, una moción de censura incorrecta si Vox vuelve a plantearla, una segunda moción de censura, porque no están para eso las mociones de censura. Resumiendo lo que nos
resumiendo,
ha dicho
muy bien resumido.
Carlos, vamos a una operación interesante, la operación Bocanegra, ¿no?
Sí, así se llama, sí. Bueno, mira, es una táctica habitual de los narcos, ¿no? Cuando se ven atrapados, arrojan la droga al mar para que no les cojan con ella encima. Incluso, en ocasiones, llegan a hundir el barco directamente en el que navegan. Bueno, recordaremos todos, y tú, desde luego, Fernando, que el año pasado contábamos desde Vigo la historia de ese narco submarino que se hundió frente a las costas de Pontevedra con gran cantidad de cocaína y que había atravesado todo el Atlántico. De nuevo, ha vuelto a ocurrir, sobre lo que en este caso es con un barco, esta vez en la costa de Ribadeo, en Lugo. Es un barco de 52 metros de eslora que ha sido directamente hundido en alta mar por sus propios tripulantes. Unos traficantes han hecho naufragar esta embarcación abriendo simultáneamente varias vías de agua para evitar así, o intentar evitar, porque ha sido en vano, las consecuencias del abordaje de las fuerzas policiales que lograron rescatar a los 9 tripulantes y a las 3 toneladas de cocaína que albergaban sus bodegas. Cuidado, 3.000 kilos de coca. Como te digo, intentaron hundirlo en alta mar, pero bueno, la operación les ha salido mal. Te hablo, como bien decías, Fernando, y así se llama, de la operación Boca Negra.
¡Al suelo!
¡Al suelo! ¡Polín!
¡Polín!
Venga, al suelo. Las manos en la cabeza, al suelo. Al suelo, las manos en la cabeza.
Bueno, el operativo de seguridad ha contado con la participación de la Policía Nacional, la Guardia Civil, Vigilancia Aduanera y la Armada, que ha aportado su buque de acción marítima Serviola. Pablo Muñoz es periodista de investigación y colaborador de La Tarde. ¿Cómo estás, Pablo? Buenas tardes.
Hola, Pilar. Buenas tardes.
Bueno, otra de estas espectaculares operaciones policiales conjuntas, como vemos, además de varios cuerpos, bueno, contra el narcotráfico, bueno, pues en este caso contra un barco entero lleno de coca, podemos decir, ¿no?
Sí, es además uno de los mayores alijos que se querían introducir. Lo que dice la policía, lo que dicen los investigadores, es que el alijo total es de 5.000 kilos, valorados en unos 150 millones de euros aproximadamente. Podemos hacernos una idea de esto en el mercado.
¡Qué barbaridad!
Son 5.000 kilos. De estos 5.000 kilos, 3.000 son los que se recuperan. 2.000 se han quedado en fardos dentro del buque hundido. Y lo que se espera también es que en las próximas horas o a lo largo de los próximos días tienen bastante esperanza de que puedan recuperar esos otros 2.000 kilos. A pesar de eso, si no los pueden recuperar, lo que es la operación está muy 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 bien cogida. Es una operación que arranca desde mayo del año pasado. Fíjate, en mayo del año pasado, en plena crisis del coronavirus, Esto nos demuestra, como ya hemos dicho alguna vez en este programa, que los narcotraficantes, lejos de haberse detenido durante la pandemia, lo han aprovechado porque ellos han pensado que podían tener más facilidades para meter la droga. Y otro de los datos que son interesantes es que este carguero iba de la isla de Palau, tenía la bandera. Este carguero, como digo, iba a descargar parte en Galicia, parte de ese cargamento, y se piensa que el resto iba a ser en Holanda. En Galicia contaban con una organización que iba a ser la que encargada de recoger la droga en el carguero y trasladarla a costa, y luego probablemente ese carguero continuaría ruta hasta Holanda para hacer la siguiente descarga.
Es muy llamativa la operación. Primero, estamos hablando de un barco de unas dimensiones importantes, 52 metros de eslora, es un pedazo ya de barco, sí, ¿no? ¿Este tipo de actuaciones son habituales? Es decir, ¿hundir el barco directamente con la droga dentro?
Esto ha ocurrido alguna vez, pero en alta mar. En alta mar sí ha sucedido, y no solo con barcos con cocaína, sino también con algún barco con hachís. Es una forma que tienen los tripulantes de intentar, nunca mejor dicho, soltar lastre para salir mejor parados. Pero tan cerca de costa y luego al margen del precedente que ya has contado del narcosubmarino,
sí.
Es la primera vez que esto sucede, y además tenían un dispositivo específico dentro del barco para en caso de que fuesen abordados, como así ha sucedido, para poder proceder al hundimiento del barco en un tiempo relativamente corto, porque ha sido en un par de horas.
Claro, por eso te digo que era un mecanismo que ya lo tenían previsto, por lo que
parece. Sí. El barco estaba ya preparado para hacer una acción de este tipo. Hay que decir que los tripulantes son turcos y georgianos, pero la organización que envía el alijo es una potente organización colombiana, y lo que está ahora la policía fundamentalmente, junto con la Guardia Civil y Vigilancia Aduanera, que son los tres cuerpos que han intervenido, están tratando de desmantelar la organización en España que iba a recoger ese cargamento. ¿Por qué no va a recoger la cocaína? Bueno, no va a recoger la cocaína porque las condiciones del mar no eran buenas en ese momento.
Claro, que había una borrasca importante, ¿no? Estaba Karim, la borrasca Karim, ¿verdad?, en esos momentos.
Sí que se sabe que es una organización, la española me refiero, la gallega, que se mueve en la comarca de Osalnés. Está bastante centrada, es decir, la policía tiene bastantes datos sobre ella. Naturalmente ahora esta gente está quieta, oculta, sin hacer el menor movimiento, porque sabe que están sobre el foco, pero la policía está trabajando sobre ello y yo creo que habrá resultados pues próximamente, claro.
Claro. Bueno, como tú dices, lo peculiar, digamos, de este caso, bueno, es la cantidad de droga, que son 5 toneladas de cocaína la que viajaba en la bodega de este barco. 3 han sido recuperadas, me dices, 2 permanecen todavía en la bodega de ese barco hundido, ahí frente a la costa de Ribadeo. Claro, luego encima el barco ahí hundido también, pero bueno, esa será otra cuestión posterior, tan cerca de la costa, pero también es en fin, un problema, ¿no?, también.
Evidentemente ya es, evidentemente. Pero bueno, ya a partir de ahora, lo que también era, porque en el momento que empieza el hundimiento del barco, la principal preocupación de la policía, como es natural, de los geos que entraron allí, era poner a salvo a las personas, que eso era lo fundamental, porque
claro, los tripulantes,
evidentemente,
sí.
Luego, pero fíjate el trabajo que hicieron, que todavía tuvieron tiempo, y a pesar de estar inundándose literalmente el barco, pues aún tienen tiempo, por su rapidez, por su forma de actuar, de sacar esos 3.000 kilos de cocaína y otros efectos que también han sido importantes recuperar para efectos de luego reconstruir lo que ha sido la travesía, qué puertos han podido tocar o qué zonas han podido tocar. Todo eso también lo tienen, y por lo tanto eso de cara a la instrucción judicial que lleva la Audiencia Nacional es muy importante.
Bueno, pues importantísima labor policial contra el narcotráfico, en este caso en la costa de Lugo, frente a Ribadeo, con el hundimiento de este barco, 52 metros de eslora y esos 5.000 kilos de cocaína que transportaban en esta operación Bocanegra, que así se la ha denominado y así lo hemos comentado con Pablo Muñoz. Pablo, gracias.
Muchas gracias, Pilar.
Es tiempo ya para acercarnos a la Mutua. Elena Grandal, cuéntanos. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Con la que está cayendo, a que nos gustaría que nos pusieran las cosas bastante más fáciles. Pues fíjate, hablando de poner las cosas fáciles, lo mejor es que te vayas a la Mutua. Además de darte facilidades de pago en menos de 6 minutos, te van a bajar el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Fácil, ¿verdad? Pues llama al 900-555-555. 900-555-555. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Tienes todas las condiciones en mutua.es.
Partimos de la manga abullonada, que ya hemos explicado más o menos lo que es. En cualquier caso, hemos subido una foto a las redes de la tarde, arroba la tarde cope, a nuestro Twitter. Yo misma me he puesto mi jersey de
mangas.
Muy
bonito, ¿eh? Llamativo, ¿eh? Sí, tiene unas mangas llamativas, pero bueno, es bonito el jersey, sí.
Ay, yo es que soy de las que caigo siempre. Yo digo, no, eso no me lo voy a poner y al final me lo pongo. Soy así, no sé los oyentes. Hablamos de esas modas, porque es verdad que en moda, como bien dice Rosa, todo vuelve, pero siempre decimos, yo eso en la vida me lo pondría nunca más. Por ejemplo, ¿tú hay algo que no te pondrías ni de broma de lo que te has puesto hace unos cuantos años, Rosa?
Pues no lo sé, estoy pensando. Me cuesta ponerme una hombrera, fíjate, Pilar.
Te cuesta yo, la hombrera,
la
¿no?
La manga
sí.
No.
A mí también me cuesta.
Los volantes sí, tampoco, sí, sí. Que se llamaban mucho también, o sí. Yo qué sé, pero las chorreras en las camisas, ¿te acuerdas?
Oye, a mí me encantan las chorreras en las camisas, fíjate.
Sí,
por yo eso si vuelve me lo pongo seguro.
¿Ves?
Bueno,
sí, eso sí.
Se lo preguntamos a los oyentes, ¿hay algo que no te pondrías ni de broma o al final crees tú que caerías incluso en la manga abullonada como yo?
Sí,
¿qué dicen?
Mira, vamos con otro clásico al que, fíjate, yo reconozco que sí, he caído también.
Hola chicos, soy Irene desde La Línea. Pues la verdad que sí, cuando era jovencita veía la fotografía de mi madre en los 70 con los pantalones de campana y yo siempre decía que eso no me lo pondría yo ni muerta. Y sin embargo, cuando llegó el año 2000, 2002 o así, empezaron a llevarse muchísimo y caí en la moda.
Hombre.
Una de la moda total. Un beso a todos, chicos.
Que son maravillosos.
Sí, mí, se siguen llevando, encanta. De hecho.
Bueno, es que ahora mismo, de verdad, los pantalones se llevan de todas formas posibles. Altos, de campana,
exacto.
Estrechos,
hasta
altos de tiro,
cintura,
bajos de tiro.
Exactamente.
Tipo culotte, todos. Estamos
todo
en una época
lleva.
Maravillosa porque se lleva todo, ¿no? Bueno, en fin. Pero a lo mejor hay algo con lo que no te atreverías. Por ejemplo, los calentadores. No.
Bueno.
Yo con eso no. Yo con eso ahí me
yo
declaro.
Yo confieso que cuando voy a correr me los pongo cuando tengo frío en los pies, también te digo, ¿eh?
Sí.
Pero voy bueno. Un poco hortera, sí, pero bueno, yendo yo caliente.
Bueno,
como
¿con qué te atreves o no en cuestiones de moda? Si vuelve, ¿te pondrías otra vez eso o no? Nos lo cuenta 607-150602.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/LaTardeCope.
¿Sabes lo que te digo?
Paco Martínez Soria necesita un cambio.
Ahora veréis.
¿Verdad que estoy femenina?
Bueno, uno no, dos.
Si es que no tengo tetines.
Hay que educar a papá y la tía de Carlos.
Pues no me la amado al final, marijita.
El domingo por la tarde, viva el cine español en 13.
Acabo de cerrar mi negocio. ¡Buf! Menos mal que no tengo que pagar mis seguros.
Ah, claro. ¿Cómo te cambiaste a Línea Directa?
Llegan las mayores ayudas de Línea Directa. Si eres autónomo y cierras tu negocio, nos hacemos cargo del pago de tu seguro de coche, moto u hogar. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Con Securitas Direct estarás protegido también cuando estás dentro de casa. Conecta tu alarma en modo noche y activa los sensores de puertas y ventanas. Estarás protegido si alguien intenta entrar mientras puedes moverte libremente por el interior de tu casa. Porque cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total dentro y fuera de casa.
Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Securitas Direct, expertos en seguridad.
Solo los más rápidos podrán conseguir ofertas increíbles por un tiempo limitado, como un 15% de descuento adicional en una gran selección de artículos de hogar y bricor. Así son las ofertas límite, solo del 18 al 24 de febrero. En El Corte Inglés, tus compras en tienda, web y app.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Regístrate en versus.es. Menuda paginaza con auténticas cuotazas. Let's go. Apuesta desde el móvil y si ganas, cobra al instante y en metálico en nuestros locales. En Versus es así de fácil. Pim, pam, pum. Versus. No team, no dream. Si juegas, juega con responsabilidad. Mayores de 18 años.
Hasta el 3 de marzo en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es tienes un 20% de descuento en todos los jamones y paletas en pieza. Descuento en cupón canjeable. Tu compra segura. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
¡Lunes!
¡Dentro del área y gol!
¡Martes!
¡Cuidado que la suelto! ¡Y gol, 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 gol!
¡Miércoles!
Dicen que todos los días hay fútbol.
¡Jueves!
¡Madre mía, qué golazo!
Pero lo que hay son motivos para celebrar.
Porque cuando juegas al cupón diario y la paga de la 11, ayudas a que miles de personas con discapacidad podamos convertirnos en nuevos campeones.
Y campeonas. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco
y bebernos juntos estos momentos.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.